Bueno, acá estamos de nuevo en el aire, con la grata presencia de la compañera y amiga, licenciada magíster Sonia Velázquez. Un placer que nos acompañe. Sabemos de su tarea, que no descansa ni sábado ni domingo, pero bueno, tuvo un ratito para acompañarnos en este primer programa. No podía faltar. Gracias. Tener a Liliana hoy temprano y bueno, y a Lili, para mí es, y tener la Sonia es un placer, y poder hablar de estos temas que a veces la gente no pregunta, o queremos contarle cómo estamos, cómo empezamos y cómo estamos hoy, pero sí estamos con las mismas ganas que empezamos la gestión, que empezó Sonia la gestión, la vimos trabajar mucho, pero sí siempre al frente. Así que muchas gracias, Sonia, te damos la bienvenida.
Bienvenida, Sonia.
Muy buenas tardes a la audiencia y a ustedes, Sergio, Miriam. Sé que esta radio es muy escuchada en toda la provincia y bueno, la verdad que es un placer poder acompañarlos acá en esta inauguración de programas, que también los felicito y bueno, acá estoy para lo que ustedes consideren que yo pueda aportar. Un placer.
Perfecto. En realidad se nos ocurren miles de preguntas, pero hay un eje ordenador que es la pandemia. Antes, después, durante. ¿Cómo se encontraba el sistema sanitario en términos generales antes de la pandemia, y qué impacto generó, qué agujeros se empezaron a percibir a partir de esa presencia así inédita y absolutamente nuevo?
Exactamente, una interpelación casi abrupta que nos hizo la pandemia. Y un sistema sanitario que estaba muy atravesado y sigue atravesado por las enfermedades crónicas no transmisibles. La pandemia es transmisible, por lo tanto, casi todo el sistema en general se ha preparado y se venía preparando para atender toda la demanda y todo lo asistencial que se inscriben dentro de las enfermedades. De hecho, el 70% casi de la mortalidad y la morbilidad, que es aquella enfermedad que se produce por enfermedades oncológicas, por accidentología, todo estaba concentrado casi en las enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, estábamos como en una transición epidemiológica, y ahí irrumpe la pandemia a través de una enfermedad viral. Y bueno, y obviamente que puso en jaque a todos los sistemas del mundo. O sea, los sistemas mundiales se vieron, no fue Argentina solamente, sino se vieron desnudados, si se quiere, interpelados por la pandemia. Y acá jugaron varias cosas. O sea, si bien la pandemia comenzó en China, la interacción y la conectividad que existen entre las personas rápidamente se fue viralizando lo que se llamó el coronavirus, ¿no? Entonces, los sistemas sanitarios nos fuimos preparando casi incluso a medida que iba llegando la pandemia. Nos encontró preparándonos.
No había manuales, ¿no?
No había manuales. Nosotros estábamos en una reunión del Consejo Federal de Salud en Buenos Aires el 27 de febrero del año 2020, y ahí es cuando se nos informa, se nos anuncia de que era inminente la llegada de la pandemia. Por eso, rápidamente en esta provincia se conformó el Comité de Emergencia Sanitaria, un comité que nos tuvo a todos los actores, las actoras de salud abocados a planificar y organizar lo antes posible, sobre todo con la disponibilidad de los insumos, de elementos de protección personal, para poder hacer frente y nosotros, como quien diría, cómo mandamos nuestros soldados a la guerra, preparados, ¿no? Y además capacitándolos y también dotando al sistema de todo lo que fuera insumo y equipamiento. Estoy hablando hoy a muchos meses después, pero cabe aclarar que la industria indumentaria en ese momento no estaba preparada para la confección ni de barbijos, ni de gorras, ni de todos los elementos de protección, mamelucos, camisolines, y también el equipamiento necesario, y también la capacitación del recurso humano en adiestrar, en formar, en conformar los protocolos. Todo eso llevó todo un tiempo que nosotros felicitamos las decisiones que se tomaron a nivel nacional de poder preparar también medidas cívicas que impactaran también y acompañaran este proceso. De lo contrario, hubiese sido caótica la situación.
Teníamos también como referencia lo que estaba pasando en otros países. Entonces creo que fue tan rápido las decisiones políticas y también de acción para que no llegara. Y la verdad que por mucho trabajo que se hizo de todos los sectores y decisiones, como dice Sonia, no llegamos a tener eso que se veía en Brasil, muy cercano a nosotros.
Sí, el colapso sanitario. Estuvimos muy cerca en esta segunda ola, que fue en abril, mayo, sobre todo mayo. Estuvimos muy cerca porque el país estuvo por 2 semanas consecutivas con una tasa de mortalidad casi del 100%. A nosotros en la provincia nos ingresaban 20 pacientes por día a las terapias, y el drenaje no alcanzábamos a tener el drenaje correspondiente para las disponibilidades de unidades que teníamos. Si bien nuestro sistema, como usted bien lo preguntó al inicio, cómo se preparó o cómo estaba, bueno, nuestro sistema tuvo que duplicar la cantidad de unidades de terapias intensivas con sus correspondientes respiradores, bombas de infusión, para poder hacer frente. Pero si bien se preparó, nosotros también teníamos limitaciones, por ejemplo, en el recurso humano crítico que necesitábamos para hacer frente. Y también, acá también yo siempre lo voy a mencionar, porque hubo una situación que nos especulativa de parte del mercado, en donde en cierta forma tanto los insumos como el oxígeno, como los insumos también de analgosedación correspondientes para poder atender a las personas intubadas o ventiladas, realmente tuvimos un colapso, si se quiere, a nivel país, porque llegó un momento que, si bien la regulación del Estado Nacional había apuntado muy bien a que pudiera regularse la producción del oxígeno orientado hacia el oxígeno medicinal, quizás en detrimento del oxígeno industrial, pero sí, la verdad que en un momento coexistimos casi todas las provincias durante 2 semanas consecutivas con una tasa de mortalidad casi al 100%. Y eso fue muy angustiante para los trabajadores de la salud, para obviamente las familias. Todos los días esperábamos el parte, monitoreábamos mañana, tarde y noche. Y bueno, y rescatar enormemente la entereza, la fortaleza que tuvo este recurso humano para poder llevar adelante y hacer frente a, una vez más, con su capacidad de resiliencia, lo que nos tocó atravesar, ¿no?
Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que este tema merita 3 programas más o menos. Sí. Pero ya como que el tiempo nos apremia, pero bueno, sigamos hasta donde nos digan basta. Una de las cosas que por ahí nos preguntábamos con Miriam es que a partir, luego de todo ese proceso, de que fue una lucha constante, una inversión permanente, un acecho de una oposición política que había destruido el sistema sanitario argentino y que se colocaba como auditora de cómo abordábamos la pandemia, sí. Que eso requiere... Pero digo, ahora que logramos estos estándares de equilibrio y de repente de algún modo reordenar un poco las pautas de comportamiento social a partir... ¿Cómo ves eso ahora?
Bueno, primero estamos en pandemia y ahora nosotros suponemos que el coronavirus va a quedar endémico, ¿no? Va a quedar como lo que fue H1N1, la influenza en su momento. Pero que nos quedan muchos desafíos porque el sistema de salud se fortaleció, hay un recurso humano que se capacitó enormemente, y además tenemos grandes desafíos para poder trabajar quizás en el cambio de modelo de atención para lo que viene. Nosotros, si algo nos enseñó esta pandemia y nos dejó lecciones aprendidas, es poder seguir trabajando en redes integradas de servicios de salud y también de otras redes sociales, institucionales. El sector público con el privado, como nunca, trabajó en forma mancomunada, y también las redes de atención, tanto en el primer nivel de atención, los hospitales, los centros de salud, los comités de emergencia que se constituyeron en cada municipio, en cada territorio. La verdad que ver trabajar junto al policía, al representante de una organización civil con salud, fue
maravilloso.
Quería decirte, Sonia, que bueno, Silvina Río, la directora, la que nos posibilita estar en este espacio, quiere saludarte al aire, así que bueno, gracias, Silvina, por este momento.
No, por favor, buenas tardes, feliz, buen comienzo de programa, qué grande, la verdad que los estaba escuchando desde el principio y excelente, me encanta esta propuesta, creo que era necesaria esta parte que por ahí nos faltaba en la radio, y bueno, saludarlos a usted y por supuesto a Sonia, un gran honor que haya llegado hasta allí, hasta la radio, y que esté presente en este primer programa, pedazo de programa se hicieron hoy, el primero, felicitaciones.
Muchas gracias.
Sí, la verdad que sí, esto fue como un desafío, y bueno, y contar con toda esta gente que nos apoya, que de algún lugar nos está apoyando, como la ministra de salud y vos, Silvina, que nos abriste la puerta de
no,
semejante radio.
No, era, hay nada
o
que
sea,
agradecer.
Hoy cuando hablaba hay con mis compañeros de la provincia, que les decía, no vamos a escuchar en toda la provincia, LT14.
Es una radio pública que es del Estado Nacional, y para eso están las radios públicas, justamente para brindar voces a aquellos que no la tienen, para dar espacios, para difundir las políticas de Estado, las políticas públicas. Así que bueno, no es más que cumplir con la función en la que en este lugar, en el lugar en que estoy. Así que nada más que eso, bueno, agradecida porque hayan acercado, hayan venido a la radio a hacer esta propuesta y que hoy ya la estén llevando a cabo, la estén poniendo al aire. La verdad que muy contenta. Me encantó también la musicalización. No sé si eligieron ustedes los temas, pero creo que esas cumbias le dieron también una impronta que necesitaba también la radio. Y creo que le tiene miedo a la gente a la cumbia, pero ¿por qué? Si nosotros escuchamos cumbia, nos encanta bailar la cumbia, así que no sé por qué hacen una asociación de la cumbia con algo que está mal, no sé, creo que hay algo ahí dando vuelta en el inconsciente, ustedes lo deben saber mejor que yo.
Capaz que cerramos con un chamamé haciendo honor a los pagos de Nogoyá, a los papás de Sonia que seguramente nos están escuchando.
Seguro.
Capaz que cerramos con un chamamé, ¿qué nos dice el operador?
Bueno, un beso grande a ustedes, a Sonia por supuesto, un abrazo enorme por todo lo que ha hecho ella al frente del ministerio y toda la gente del Servicio de Salud de la provincia. Increíble lo que hemos pasado en esta pandemia, será seguramente también para tratar en otro programa. No le robo más tiempo porque ya se terminó, es una tarea que les dejo para el próximo programa, porque el programa termina a las 17. Los tiempos de radio son así, compañeros, ¿eh?
Sí, sí, sí. Hay otro conductor
que está ahí, que es Ricardo López, que hace un programa muy interesante, que es Integrándonos, y que está esperando seguramente para entrar.
Seguro.
Tiene que ver con la discapacidad, que también me parece un lugar al que tenemos que darle un gran espacio también para poder incluir.
Seguro.
Para poder trabajar libremente en ese aspecto. Así que bueno, nada más, me dan micrófono, vieron que sigo.
Sí, sí, sí.
Beso grande.
Bueno, chau, muchas
chau.
Gracias.
Chau, 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 chau.
Bueno, le vamos a decir a Sonia que siempre es hablar de estas cosas nos llevan a un sentimiento muy grande, y que bueno, que tal vez la invitemos para un programa especial solamente a ella.
Seguro.
Porque ahí tiene mucho para hablar.
Tal cual. Nos quedaron 8 preguntas nos quedaron. Bueno, muchas gracias, Sonia, por acompañar en este primer programa.
Muchas gracias a ustedes, y también destacar la gran labor que ha llevado adelante la radio del Estado, que ha podido difundir también una información clara, oportuna, frente a tanta angustia y quizás también desinformación que se especuló en su momento. La radio estuvo presente con esa voz abierta y la escucha que llega a muchísimos lugares de esta provincia. Y saludar a Silvina, su directora, por engalardonar poder poner en valía su rol de comunicadora y también de todo el equipo de esta radio querida para toda la audiencia.
Bueno, señora, nos estamos despidiendo. Hasta el próximo domingo, 16 a 17. ¿Sabías qué? Arrancó,
nos faltó el sorteo, lo dejamos, vamos a acumular para el próximo. Y mil disculpas al siguiente programa. Somos nuevitos en esto, pero bueno, ya vamos a respetar más los tiempos. Gracias, gracias al equipo, muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta aquí llegamos hoy en ¿Sabías qué? Una realización de ILETE 14, General Urquiza Nacional Paraná y la Cooperativa de Trabajo Observatorio Psicosocial Limitada. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 16. Gracias por su atención. Firmado Miriam Gauna y Sergio Peralta, los conductores de este espacio radial.
Transmite LT 14, Nacional General Urquiza, Paraná, acortando distancia en el litoral argentino.